podemos comenzar definiendo algunos conceptos teóricos y metodológicos y fijando los objetivos que persigue la UNED en nuestras enseñanzas de traducción.
Empezaremos por los objetivos, que pueden relacionarse por este orden. Que la versión final no parezca un texto traducido, sino que esté expresada de forma natural. Que la impresión que produzca en el lector de la lengua término sea similar a la producida por el texto original en su lector. Y que reproduzca todo el contenido y, cuando sea posible, refleje también la forma de la lengua fuente, junto con los efectos estilísticos y emotivos. El traductor tiene que procurar conseguir una versión llana y natural, preocupándose de lo que transmite más que del medio de transmisión. Ser fiel al sentido antes que a la forma, una vez establecido que cualquier frase no expresa lo mismo fuera del contexto. No hay que olvidar el peligro que amenaza al traductor si su formación es exclusivamente autodidacta, lo que le lleva a convertirse en un artesano sin otra perspectiva que la práctica, la rutina y la teorización de los pequeños detalles, pero todo ello sin la debida conexión con una reflexión bien orientada. Las limitaciones de la cultura, de la lengua extranjera y de la materna son también un grave perjuicio para el traductor, que debe subsanarlo consolidando su formación general. Muchos críticos hablan de la cultura enciclopédica que debería tener el traductor.
Hay unas aptitudes que son imprescindibles para todo traductor. Por ejemplo, curiosidad intelectual, objetividad, espíritu crítico y capacidad de razonar. ¿No es así, María Antonia?
Sí, y además debe poseer un conocimiento profundo de la lengua fuente, cuyo pensamiento se estructura y expresa a través de ella. Esto implica también percibir el estilo, saber distinguir las características del texto que tiene que analizar, para poder después restituirlo con una redacción fiel, precisa y elegante en su lengua materna. Todo esto supone rigor, honestidad intelectual e investigación, a fin de que la versión traducida produzca el mismo impacto que el texto original, pensando que tiene que llegar a lectores cuyo nivel cultural y educativo es diferente de los de la lengua original. Cada comunidad posee su propia estructura de la lengua y su propia cultura, como cada individuo tiene su propia forma de pensar y de expresarse. Un buen traductor sabe explicar e interpretar las palabras implícitas del original, sus alusiones y sutilezas, y sabe transferir los pensamientos y las ideas como mediador que es entre dos culturas. Por tanto, el placer personal que se deriva de la actividad de traducir consiste en el reto continuo de intentar solucionar muchos pequeños problemas en el contexto de otro más grande. Un buen traductor sabe solventar las dificultades que entraña esa tensión constante entre la oración y la palabra, tratando de elegir con acierto el término adecuado, no solo cuando se trata de objetos o sucesos, sino principalmente cuando se trata de expresiones que denotan cualidades abstractas de adjetivos, adverbios o nombres adjetivados, como pueden ser lo bueno, el bien, la bondad. El traductor tiene que conocer los registros adecuados a cada texto, pues para decir policía no es lo mismo utilizar una expresión formal,
officer,
que conversacional o coloquial,
cop,
ni una expresión neutra,
policeman,
que otra peyorativa,
pig,
o valorativa. Igual tenemos en nuestra lengua diferentes expresiones según la situación. Tiene que documentarse sobre el contexto cultural a fin de identificar las referencias que aparezcan y saber cómo han de traducirse, teniendo en cuenta las asociaciones que el texto original quiere producir en el lector, tanto en el inglés británico,
Fleet Street,
la calle de la prensa, como en el americano,
The Old Glory,
la bandera. Hay expresiones que llevan implícitas alusiones a un referente cultural y el traductor tiene que localizar el sentido exacto en la lengua fuente, antes de buscar la expresión correlativa en la lengua término. Estas diferencias intralingüísticas debe tenerlas en cuenta el traductor y conocer las designaciones diferentes que se dan en muchas ocasiones a los mismos referentes. Aunque de manera ideal siempre sea posible conseguir una traducción satisfactoria, el buen traductor nunca está satisfecho con ella y trata de mejorarla ampliando sus conocimientos y sus medios de expresión. La cultura es una de las principales ayudas y por ello se puede ser un buen traductor de poesía o física siendo un poeta o un físico, pues tal condición, además de facilitarle su trabajo, le ayuda a corregir los errores. El traductor ideal es el que consigue esa difícil compenetración con el texto que le permite descifrar lo más recóndito del mensaje y, a continuación, sabe reflejarlo fielmente en su lengua, lo que entraña una gran dificultad. Por tanto, no puede minimizarse la traducción, que es una función especializada de la literatura y de la lingüística, ni tampoco puede considerarse la traducción automática un peligro para el traductor competente. Incluso el día en que se llegara a tener la capacidad de almacenamiento del cerebro humano, la máquina nunca podría poseer su sensibilidad ni su sentido estético.
Es lógico que para una enseñanza eficaz de la traducción habrá que elegir los métodos más adecuados y que más ayuden a este cometido. ¿Han cambiado mucho los procedimientos de la didáctica de la traducción?
El acercamiento tradicional a la enseñanza de la traducción se basaba principalmente en la lingüística contrastiva, que ayudaba al alumno a aprender principalmente cómo traducir frases aisladas y a ver las transformaciones que ocurrían entre la lengua 2 y la lengua 1. Es decir, con este procedimiento, el alumno aprendía a traducir la lengua, su forma y estructuras, el significado, y no el habla o el discurso en un texto dado, el sentido. La enseñanza de la traducción se basaba en el análisis gramatical de las oraciones y en la explicación de las palabras o frases claves, lo que llevaría, lógicamente, a una total comprensión del texto. Después se discutía lo que era o no apropiado en la traducción de esas palabras o frases, con detrimento de la propia iniciativa del alumno. Uno de los aspectos que no se tenían en cuenta en el contexto de la enseñanza de la traducción era el resultado de los estudios descriptivos. Ahora se ha comprobado en los comportamientos de traductores individuales y de algunas escuelas en general que este tipo de enseñanza, con normas rígidas fijas, puede limitar la actuación del futuro traductor. La comprensión constreñida del texto fuente no pone al descubierto toda su dimensión dentro de su propia cultura, ni tampoco según lo requiere la lengua recipiente o término, pues hay que tener en cuenta la situación que ha de saber descubrir el propio traductor.
¿Los resultados de este acercamiento no serían muy satisfactorios?
Pues no, porque no se enseñaba al alumno a hacer sus propias elecciones, sino que actuaba bajo el criterio del profesor. Estas técnicas solo pueden interesar a los alumnos que aspiran a pasar un examen, no a los que han de desenvolverse por sí mismos en la profesión.
Entonces, María Antonia, tú propugnas el método experimental derivado de los estudios descriptivos.
Creo que es muy útil, acompañado de otras prácticas lingüísticas de la actividad traductora. De lo que estoy segura es que no se necesita establecer unas reglas fijas para el tratamiento de unos determinados elementos. Por ejemplo, no puede hablarse de las metáforas como hechos independientes a los que ponemos una etiqueta y traducimos de una forma fija. Son microtextos dentro de otro texto mayor, en un determinado contexto, y habrán de traducirse según las exigencias de cada caso. El hecho de que el profesor imponga de forma inflexible las normas que considera más adecuadas sobre los alumnos se ha comprobado que no ayuda al desarrollo natural de las condiciones del traductor. Es lógico que, al encontrarse inseguros ante un problema al que tienen que hacer frente, prefieren adherirse fielmente a unas normas fijas establecidas en clase, acostumbrándose a estar bajo la observación del poder absoluto del profesor, lo que conduce a formar unos traductores mediocres, no unos profesionales valiosos.